Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Alimento y Vida, creo que es el número 38. Y bueno, hoy tuvimos un comienzo distinto, pero arrancamos con un genio, un maestro de la música, Astor Piazzolla, con Libertango, dedicado a Martín Ojea, un amigo tanguero. Y entonces, bueno, vamos a saludar a quienes tengo a mi lado, Carlos Carvalho, ¿cómo estás?
Muy bien, recién llegadito acá junto con el otro integrante del equipo hoy.
Muy bien, ¿y cómo estás, Pepe? ¿Bien? ¿Todo bien?
Sí, todo bien, acá llegando, algo agitado, pero muy bien.
Bueno. Agitado con un tonito cubano que después seguramente se va a ir
vamos
notando
a ahondar, también. Vamos a ahondar un poco de dónde viene ese tonito, ¿está?
Sí.
Bueno, entonces.
¿Qué te parece si lo saludamos también a Joaquín?
Bueno, Joaquín, querido Joaquín, acá, nuestro operador.
Juan vamos, en camino.
Juan viene en camino, ahí te dejé las impresiones, Carlos. Y vamos, Carlos, me causa gracia, sigue buscando entre sus papeles. Pero ya va a aparecer, Carlos, lo que estás buscando. Che, vamos a leer un poquito las efemérides de esta semana. Miércoles 11, día del himno nacional argentino, 11 de mayo. Ayer, jueves 12, muere la doctora Alicia Moró de Justo, esposa de Juan B. Justo. Y también me parecía oportuno mencionar, Carlos, que hace 2 años, el 10 de mayo, falleció el profesor Andrés Carrasco.
Sí.
Y bueno, para quienes No saben quién fue Carrasco, fue el científico que confirmó los efectos devastadores del glifosato y acompañó con su investigación a los pueblos fumigados y cuestionó que la ciencia esté al servicio de las corporaciones, lo cual no le trajo, o le trajo no pocos dolores de cabeza, ¿no?
No pocos dolores de cabeza desde el mundo académico e incluso su propia facultad, la Facultad de Medicina, lo maltrató sistemáticamente, pero las agresiones llegaron incluso a un nivel importante de agresiones físicas, digamos. Charlas en el interior, yo recuerdo una en el interior del Chaco, donde fue directamente agredido físicamente por productores grandes, nucleados en la... en Carno... Car... ¿ah? CARCAR, la Confederación Argentina, Asociaciones Rurales de Chaco y Formosa. Y fue muy, muy violenta, que terminó con gente detenida en la comisaría, etcétera, un acto de desagravio después del mundo científico. Y en homenaje a Carrasco se ha conformado una red de investigadores conscientes a nivel de América Latina, retomando su bandera y profundizando las investigaciones y las denuncias, ¿no?
Qué bueno que por lo menos valió la pena su lucha, ¿no? Y su compromiso, que no quedó en la nada, sino que hay mucha gente que sigue adelante con lo que él comenzó.
Y dale, Carlos. Ayer, jueves 12, muere la doctora Alicia Moró de Justo.
Sí, sí.
Fue la primera médica que tuvo Argentina.
La primera médica.
Fue la primer mujer médica,
sí, sí, sí.
Lo cual implica un nivel de valentía y coraje muy, muy fuerte, que evidentemente tenía que ver con una profunda convicción ideológica que era el socialismo, ¿no? Así que peleó denodadamente para hacerse un espacio en la Facultad de Medicina hasta que se recibió a pesar de todo.
Me imagino, sí, porque ¿en qué año se habrá recibido? O sea, pero hace unos cuántos años, lo cual no sería nada fácil, ¿no?
Si estamos, y yo creo que debe haber sido como el año 20, claro, una claro. cosa así.
Sí, digamos, así que,
y una inédito. Eminente política, luchadora por los derechos humanos, que murió con más de 100 años.
Sí, me acuerdo, Ayer escuchaba un reportaje que le habían hecho y le comentaban sobre el rol de las mujeres, le preguntaban sobre el rol de las mujeres en la política, si ella veía que tenía que, si las mujeres iban a insertar, ¿viste?
Sí.
Y ella decía sí, que era algo que debía ocurrir sí o sí, porque la política era, digamos, como que no tenía que ver con ser hombre o mujer, sino que era una cosa que debería interesar al ser humano, ¿no?
Exactamente.
Y entonces que iba más allá del sexo.
Sí, y después otro tema que vamos a retomar en la editorial. Mañana es el Día Internacional del Comercio Justo.
Mañana es el Día Internacional, sí. Justo el día que vuelve la Feria de Agronomía, sí. Creo, hablando de comercio justo.
Que una forma de festejo importante, ¿no?
Y sí, después de tantas suspensiones que venimos.
Sí, pues, hoy tenemos que definir quiénes son los ganadores de los dos sorteos que estamos promoviendo a través de nuestro Face.
Sí.
Uno es el libro Cocinar y Comer en Argentina Hoy, de Patricia Aguirre, Diego Díaz Córdoba y licenciada Gabriela Pollicher, nuestra compañera. Es un trabajo excepcional, recomendable, realmente hay...
¿Lo estuviste leyendo o lo decís, digamos, porque es lo que hay que decir?
Leí con mucho detenimiento sí. Y cité con el mayor cuidado posible alguna de las... primera parte, la tercera parte del libro que escribe Patricia Aguirre,
sí.
Que es como la antropóloga alimentaria más conocida de Argentina, una persona muy estudiosa, muy profunda, y lo único que uno puede lamentar de esa lectura es que las referencias bibliográficas y los comentarios llegan hasta el 2012, que fue el año en que se cerró el trabajo, más allá de que se haya publicado en el 2015.
Está bien.
Que hay algunas cosas que uno percibe que se han profundizado, otras que se han modificado, pero el marco de análisis del sistema alimentario argentino y cómo las empresas fueron forzando el cambio de hábitos alimentarios no tiene desperdicio.
Qué bueno. Bueno, entonces altamente recomendable el libro y vamos a decir quién fue el ganador al final del programa.
También estamos hoy con la yerba con GPA.
Y también, exactamente,
¿no? Un kilo y medio de yerba GPA, orgánica, certificada.
Estacionada, ¿cuántos años?
Dos años. Con un buen precio todavía en el mercado, en la cooperativa Don Eduardo, que quiere favorecer la difusión de este tipo de yerba, que es una marca que ellos han registrado y una marca que va a ser historia seguramente. Entonces también la compartimos con los que escriban a nuestro Facebook y digan, nos gusta.
Bueno, simplemente con eso, con un...
Bueno, ¿y cómo se comunican con nosotros?
Bueno, teléfono 4854-7034, repito, 4854-7034, y por la página de Facebook, Alimento y Vida FM, ahí van a encontrar cuestiones referidas, o sea, el programa subido y cuestiones referidas a todo lo que hace a Alimento y Vida. ¿Te parece que vayamos a escuchar un temita comercio justo y después volvemos ya de lleno con vos, Pepe? Bueno, entonces vamos con el tema y adelante, creo que es comercio justo, ¿se llama, Carlos, el tema?
¿Sí?
Bueno, vamos a ver.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube, vamos a mirar las caras entre todos. El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur. Ya no van a sangrar las manos de esos pocos. Ya no hay que seas consciente que no te hace daño. Si yo no se lo digo a nadie, pero me di cuenta que pudo ser peor, que no fue para tanto.
Bueno, estamos de vuelta, recién estábamos escuchando a No te va a gustar, No hay dolor, se llama el tema, ¿eh? Así que, bueno, a quien esté escuchando, los engañamos, no venía el tema de comercio justo.
Esperemos que le haya gustado.
Por supuesto, esperemos que le haya gustado a la gente. Y si no, llamen para quejarse. Che, bueno, entonces vamos con la entrevista, estamos con José Luis
Hola.
Anfossi, ¿Qué tal, José?
Bien, estás? Muy bien.
Viste, ahora no te digo Pepe, te digo José Luis porque ya estamos más formales. Estudiante de Economía y Administración Agraria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Un gusto que estés acá con nosotros.
Muchas gracias, Julio.
Vamos a hablar de este nuevo emprendimiento, proyecto que está llevando adelante la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria acerca de la distribución de bolsones, lo que se llaman bolsones soberanos, ¿no? Bolsón
soberano. Exactamente, bolsón soberano.
Y bueno, que nos cuentes un poquito en qué consiste el bolsón soberano y toda esta cosa que está teniendo mucha repercusión.
Sí, bueno, como habías dicho, Julio, el bolsón soberano es parte de un proyecto de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y empezamos en marzo con la venta de los bolsones. Trata más o menos de una venta de bolsón de verdura. Una venta de bolsón de verdura que son entre 7 y 8 kilos de verdura con 10 variedades más o menos que provienen de producción en transición agroecológica. Que ahora vamos a explicar un poco de eso.
Sí, sí, bien.
Y que son de la Asociación 1610 de Florencio Varela, que son unas 6-7 familias las que trabajan ahí. Y más o menos, bolsón soberano, bueno, bolsón viene un poco de la venta del bolsón propiamente dicho, y soberano porque lo que se busca con este proyecto es construir o ser parte de la construcción de la soberanía alimentaria en Argentina, y por qué no decirlo, América Latina.
Qué lindo, qué lindo. La patria grande.
La patria grande, exactamente. Bueno.
Y escucha, yo doy fe porque ya compré cada vez que hubo entrega de esos bolsones, que trae una gran cantidad de verdura. Te digo que en casa somos 3 o 4 y me dura como 10 días. Todavía tengo ahí un poco de remolacha.
Bueno. Sí, sí.
Y verdura fresca, buenísima. Y vos decías de transición
agroecológica.
En tres palabras, un poquito como para que los que están escuchando, bueno, entiendan.
La transición agroecológica va más o menos. La agroecología es una especie de un tipo de producción de cultivos que vendría a ser, tratan de no utilizar agroquímicos. Uh-huh. Se usa los insumos naturales, se recircula, se trata de llegar a una resiliencia ambiental, proteger el ambiente, y lo que es más importante, que se mantienen las prácticas culturales de los mismos productores, ¿no? E incluye un tema de respeto a la cultura, a las tradiciones, el tipo de producción que venían manejando ellos previamente, por historia, y básicamente eso en sencillas palabras.
Bien, muy bien.
Y nosotros decimos que son bolsones soberanos del productor al consumidor. ¿Cómo se organiza eso?
Arrancamos con la promoción por la Facultad de Agronomía y con los que están dentro del Facebook de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Lo difundimos por ahí y se hizo bastante extensivo, y para la primera entrega, que fue el 29 de marzo, llegamos a vender unos 220 bolsones, aclarando de que la venta es más o menos de productor al consumidor. Nosotros somos un intermediario social que explicamos un poco cómo viene funcionando estas ventas, ¿no? Que parte de una construcción también de la economía social.
Los productores cosechan, embolsan ellos directamente.
Sí, sí, sí.
Y después hay alguien que los pone directamente en el lugar de venta en la facultad.
Sí, exactamente. Es como le dijiste, Carlos, son los productores. Bueno, coordinamos con los productores. Ellos un día antes, tempranito, cosechan todo. Lo van poniendo en bolsones entre las familias. Se van organizando los tiempos. Lo ponen en los bolsones y luego se trabaja con el fletero, que lo lleva hasta la facultad, y nosotros empezamos con la distribución de los bolsones.
Veníamos comentando de que la la demanda de bolsones, la cantidad de gente que solicita bolsones es muy grande, muy importante, no solo de la facultad, sino
no solo de la facultad,
distintos lugares de la ciudad, distintos lugares de la provincia. ¿Cuál es la experiencia hasta ahora? ¿Qué viene pasando?
Sí, la primera experiencia fue muy, muy linda, la verdad. Primero, el equipo de Bolsón Soberano lo conformamos Juan Cruz de Micheli, Lucio Mauricio y quien habla José Luis. Y aparte, con todo el apoyo de los integrantes de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria.
¿Y por qué los llaman los tres mosquiteros?
Sí. Porque
somos tres.
O sea que sí, también les podrían haber dicho que ellos los tres chiflados, tranquilamente, ¿no? También sería un honroso.
También lo representaría bastante, muy porque bien. Si no, no se hubieran metido.
Seguramente, sí. Me parece que claro, que les va mejor eso. Y lo que pasaba la otra vez, escuchás bien, ¿no?
Sí.
¿Querés un traguito de agua?
No, José, sí. ¿No?
¿Estás
sí.
bien? Sí. Viste que eso te puede bajar la presión, o sea, uno nunca sabe.
Sí.
Que era muy, muy excedido fue el número de, digamos, de pedidos que tuvieron, y tuvieron que como poner un...
Sí, justo iba a eso. Que la primera entrega lo habíamos difundido a muy pocas personas, pero porque no pensábamos realmente que íbamos a llegar a tanta, con tanto éxito. Pensamos en un principio llegar a 70 personas, pero nos sorprendimos de que sobrepasaran esas 70 personas, llegamos a nuestro límite, que era 220, y llegamos a recibir, aparte de los 220, unos 100 mensajes más. O sea, para nuestra primera experiencia, ya había bastante difusión, a pesar que habíamos empezado con algo muy, muy precario, ¿no? Muy sin poco de...
Ustedes preveían, para decirlo
claro,
bien, 70 y entregaron 220 y hubo 100 personas que quedaron afuera.
Exactamente. Ajá. Exactamente. Ya para después de la primera entrega se abrió un Facebook donde fueron cayendo likes, me gusta.
¿Cuál es la página de Facebook?
Nos encuentran como Bolsón Soberano en Facebook, simplemente Bolsón Soberano, y ahí estamos.
Y por ahí pueden hacer el pedido, como igualmente ustedes van informando.
Sí, pero nosotros vamos informando periódicamente, ponemos anuncios con cada venta de los bolsones, y nos tienen que dejar un mail. El mail es bolsonsoberano@gmail.com.
Repetilo, a ver, para acá.
bolsonsoberano@gmail.com.
Bien.
Y por ahí se hacen los pedidos. Para la segunda entrega hubieron complicaciones.
Ajá, a ver, ¿qué pasó?
Varias complicaciones.
Detállalas, a ver.
Primero llegó tarde el flete.
Sí.
Esa fue nuestra mayor complicación, porque habíamos acordado que llegue temprano, tipo a las 10, 11, para empezar a vender a las 11, 10 y media, y no, se llegó la hora a la que debíamos entregar y empezaba a llegar la gente, y le decíamos, no, todavía no ha llegado el fletero.
¿La gente tranquila?
Sí. Conversábamos porque explicábamos a qué se debía.
Bien.
Sí. Y lo grave es que alguno hubo que pagarle el almuerzo.
Sí. Nuestro querido amigo, un comprador, Ricky.
Ajá.
Ricky Sánchez, que se quedó esperando hasta que llegara el fletero. Y bueno, en el momento se conversaba con nosotros.
Claro, porque el fletero llegó como a las 2 de la tarde, ¿no?
Exactamente, lleva a las 2 de la tarde.
Sí, así que por el WhatsApp estaba al tanto. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Qué
no? Más de 4 horas estuvo Ricky esperando.
Que vino de Vicente López.
Exactamente, desde Vicente López, para llevarse 4 bolsones.
Cuatro bolsones.
Mirá vos. Y se quedó esperando, bueno, compró su hierba y esperó y conversó con nosotros igualmente.
Yo quiero... ¿Por qué no decís a cuánto estuvimos vendiendo los bolsones? Porque ahora subieron.
Sí. Es verdad. Han subido.
Bueno, no, porque alguien va a suponer que con este movimiento de bolsones tenemos nuestras propias cuentas offshore o algo por el estilo.
No,
y más vale ser prudente.
¿Cómo no va a subir si solamente en abril la inflación fue casi el 7%, ¿no?
Sí, exactamente.
Entonces, ¿cuánto va a costar ahora?
En un principio costaba 110 pesos y ahora se ha modificado, se llegó a un acuerdo este sábado que pasó con todos los productores, los nodos, y llega a 140 pesos.
Bueno, igual te digo, sigue siendo barato.
Sigue siendo barato, exactamente.
8 kilos de verdura.
Además, fresca, exactamente.
Sana.
Fresca, sana y muy rica, porque tiene un gusto muy rico.
Sí. Y el precio de la verdura se ha disparado enormemente. Sí, es una experiencia de todos los que hacemos las compras, de todos y todas las que hacen las compras, porque la lluvia atrasó muchísimo la producción, se perdió muchísima producción, no entró la producción de invierno, así que hay una falta importante de verdura y bueno, vamos a seguir, ¿verdad?
Bueno, sí. Muy bien, igual te quedas acá, ¿no?
Sí,
después te quiero preguntar algunas cosas de dónde sos. Qué buena que está esa camperita que tenés puesta.
Ah, gracias.
Así que repetí la dirección del Facebook.
Sí, claro.
Y ya vamos con lo que a continuación, digamos.
Perfecto. ¿Sí? Nos pueden encontrar en Facebook como Bolsón Soberano. Y simplemente le dan me gusta y se pueden enterar de todas las cosas que vamos haciendo.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, José Luis.
Muchas
Entonces,
gracias.
Entonces vamos con lo que continúa.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Se tensan, más hermoso es el diseño, reflejando los colores que pintan el universo. La belleza de la trama le viene de lo complejo.
Bueno, muy qué lindo tema, ¿eh? Se llama La belleza de la trama, ¿no?
Sí.
Muy lindo. Bueno, vamos con las noticias Caliza entonces, ¿eh? Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria.
De la Facultad de Agronomía.
De la Facultad de Agronomía.
Hoy nos vamos a especializar en tema de la Facultad de Agronomía.
Bueno, bien, dale, Carlos.
No, que este tema que escuchamos y que vamos a seguir escuchando como musiquita de fondo, como musiquita que nos va a acompañar y levantar el ánimo, la utilizamos en la presentación del curso de Economía Social y Desarrollo el miércoles 11, o sea, este último miércoles, en el Salón de Actos de la Facultad de Agronomía, con la presencia invalorable de José Luis Corallo, quien expuso sobre economía social solidaria. Hicimos un hermosísimo debate.
Ah, bien, sí, yo lo escuché, muy, muy, muy interesante. Sí. Bueno, viste ese, parecía que iba a hablar, pero no. ¿Qué más tenemos? Hoy 13 de mayo. Ah, bueno, hoy fue el taller de manejo agroecológico de plagas para la producción agraria sostenible, la experiencia cubana. Vos estuviste ahí, Carlos, y como
ahí estuvimos con José Luis, y esa es la razón por la que llegamos un poquitito tarde.
Me imaginé.
Entre mojito y mojito.
Había, no me digas que me perdí algo de eso.
Nada de eso, pero la próxima vez sí lo vamos a tener que hacer así, porque, bueno, compartimos un día de presentaciones y debate muy lindo. Las últimas charlas fueron de la doctora Marusi Stefanova y el doctor Jesús Jiménez del Instituto Cubano de Sanidad Vegetal, compartiendo con nosotros prácticamente 30 años de experiencia cubana, de pasar de la agricultura y la producción de alimentos tradicional con agroquímicos, con fertilizantes, a la producción natural, sana, agroecológica, en la que hubo una política clara, un apoyo científico enorme y una participación y trabajo mano a mano con los productores, porque si no, no hubiera sido posible.
Bien, bien. Che, y bueno, vos representando a la Caliza, hablaste sobre...
sobre
ya
qué
te hablo. Olvidaste.
No me olvidé, pero creo que lo que yo siento que es lo más importante, que dije, es que los compañeros que habían hablado antes se olvidaron de que la universidad pública está atravesando por una crisis muy seria, un conflicto muy importante que cuestiona su posibilidad de seguir aportando directamente al desarrollo nacional. Y creo que lo que siento que es más importante es haber contextualizado en qué circunstancias estábamos haciendo ese debate cuando en la facultad también hay huelga.
O sea que nadie había hecho mención anteriormente
no,
a eso.
No, bueno. Hubo un pequeño olvido.
Como un apagón, digamos, ¿no?
¿Sí?
Una especie
sí,
de...
sí.
Bueno, bien. Bueno, y como decíamos hace un ratito, mañana, ¿qué día es? Dijiste, Carlos, yo tengo una memoria. ¿Mañana es el día de qué?
Mañana, sí. Estamos en mayo, una lluvita.
Mañana sábado 14 es el día de
que el día de comercio justo.
Ah, de comercio justo. Bueno, vos sabés que yo me olvido. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué coincide justamente?
Coincide justamente que habíamos preparado una pequeña editorial sobre el tema. La vamos a compartir, vamos a conversar esto en la feria. Si el domingo nos ayuda el tiempo, tenemos una radio abierta espectacular con la presencia de representantes gremiales, autoconvocados de la facultad, gente de ATE, gente de ProGuerta, va a estar Carlos Briganti, nuestro reciclador de cabecera, y muchas sorpresas que creo que le vamos a dar una dinámica muy, muy linda a ese espacio que tiene tanto que ver con la identidad de la feria.
O sea que este sábado y domingo, entonces, Feria de Agronomía de 10 a 18 horas, montones de puestos, verdura, etcétera. Así que los esperamos ahí. Y bueno, el 26 de mayo vamos a tener una grata visita, ¿no? En la Facultad de Agronomía, Carlos.
Sí. Vamos a empezar con un espacio para conversar tranquilamente, sin testigos, sin cosas almidonadas, con los amigos que vienen construyendo con su trabajo, con su vida, con sus luchas, un campo distinto. En este caso, Remo Bénica y su esposa Irmina, fundadores de la granja agroecológica Naturaleza Viva en el norte de la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Vamos a hacer la primera mateando con Remo Bénica e Irmina.
Eso el 26 de mayo.
El 26 de mayo en la facultad, un lugar para discutirle todo.
Muy bien, muy bien, muy bien. Qué lindo va a estar eso.
Y tenemos, seguimos con el curso Economía Social y Solidaria todos los miércoles, 18 a 22 horas. Y cuando José Luis hablaba de Economía Social Solidaria, nosotros hablamos de que estuvo Corallo, queremos escuchar, a ver si podemos, un pequeño audio, cómo define José Luis Corallo la Economía Social Solidaria.
Muy bien, lo escuchamos.
Sí podemos construir otra economía, porque la historia muestra que todas las economías han sido construidas socialmente. Después hay que ver los caminos, ¿no? Y en este momento nadie tiene la precisa, es decir, esta es la línea que hay que seguir. Está abierto un abanico de posibles frentes de avance. Entonces, un poco esa es la perspectiva, que no es utopista, ¿no? Y que además dice, en la realidad hay montones de ejemplos que se puede hacer economía de otra manera. Pero están ocultos. Tenemos que mostrarlo. Hay una soledad producto de esta economía de mercado que lo que hace es que individualizarnos, tratarnos, obligarnos a ser egoístas, a ser competitivos, porque la economía dice sálvese quien pueda. Todo eso se transmite a todos los campos.
FM 94.1 Radio Asamblea, www.radioasamblea.com.
Ni modelos ni rubias, un programa de humor delirante, diverso para descontracturar. Porque ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea, FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Bueno, seguimos en el aire. Estamos hablando con la ingeniera agrónoma Gabriela González, que puede ser que nos estés escuchando desde El Dorado.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos, ¿cómo te va? Sí,
Gabriela, buenas tardes. Estamos con Julio González, con José Luis Anfossi, compartiendo un espacio que queremos muchísimo de Alimento y Vida. Y bueno, en un principio te saludamos, te deseamos un buen fin de semana, aunque los fines de semana últimamente han sido bastante movidos, lo mismo que las semanas, ¿verdad?
Sí. Sí, la verdad, nosotros estábamos, bueno, los saludo también, les agradezco el llamado. Bueno, soy trabajadora de la Secretaría de Agricultura Familiar y bueno, venimos todo este año, la verdad, bastante movido, porque estamos en nuestro problema principal, digamos, fue el tema de los despidos a partir del 2 de febrero, ¿no?
¿Cómo sigue esa situación? ¿Siguen los despidos? ¿No se ha reincorporado? ¿Se ha reincorporado gente?
Sí, nosotros tuvimos los despidos, como te estaba contando, a partir del 2 de febrero despidieron unas compañeras de Jujuy, fueron 16 despidos, después nosotros estamos organizados dentro del sindicato de ATE y hicimos medidas de lucha sectoriales para lograr la reincorporación. Hemos pedido incansablemente audiencia con el ministro, hemos hecho un acampe en Buenos Aires, el ministro después de un acampe nos dio una audiencia que nos dijo que iba a estar todo bien y a los 10 días ese estar todo bien se transformó en 250 telegramas de despido. Entonces estamos preocupados por un lado porque sabemos que a los trabajadores no, estamos en ese problema, pero que es parte de un problema mucho más grande, que vemos que las políticas para el sector rural están cerrando todas las puertas, ¿no? Digamos, estamos en una situación de vaciamiento, son los 250 despidos que no logramos tener respuesta de las autoridades para la reincorporación. Y por otro lado, estamos totalmente desfinanciados y, bueno, estamos muy preocupados, ¿no?
¿Qué significa en concreto para el trabajo que ustedes estaban haciendo, que venían haciendo desde la delegación en Misiones, qué significa el estar desfinanciado para el trabajo cotidiano?
Y bueno, para describir un poquito nuestro trabajo como técnicos de terreno, como técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar, es estar el día a día, digamos, con las comunidades campesinas, con las comunidades indígenas, digamos, dando un servicio de asistencia técnica o para la producción, para la comercialización, para el tema de tierra, agua, ambiente, bueno. Tenemos muchos años de este tipo de trabajo y que se desfinancie el día a día es no poder estar con la familia, no tener plata para combustible, no tener plata para proyectos productivos ni proyectos de comercialización. Bueno, están todas las camionetas paradas. Y, bueno, según la delegación de la que te hable, estamos un poquito mejor o un poquito peor, digamos, pero en la general es que no podemos estar haciendo el trabajo para los que todavía estamos trabajando, para el trabajo por el que fuimos contratados, ¿no?
Gabriela, Julio te habla, Julio González, un
sí,
gusto.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y quería preguntarte, ¿y qué implica eso en el día a día? O sea, que las camionetas están paradas, o sea, ustedes no pueden hacer nada, digamos, como que...
No, nosotros estamos, no podemos estar... no podemos ir, o sea, están paradas y sí. Nosotros digamos tenemos un trabajo con las comunidades desde hace muchos años y el compromiso que tenemos es, digamos, nosotros no somos sin ellos, digamos.
Claro, claro.
Entonces, estamos poniendo plata de nuestro bolsillo para trabajar.
Claro, qué increíble, ¿eh?
Entonces, o vamos con nuestros vehículos particulares, o algunas delegaciones autorizan a usar los vehículos, pero es, bueno, ya les vamos a reintegrar el combustible y esto...
Cargar, llenar el tanque vos.
Las delegaciones no está sucediendo.
Claro.
Bueno, ¿y por qué la agricultura familiar? ¿Por qué vale, es necesario que el Estado haga este trabajo, que ustedes se comprometan y estén dejando algo más que el trabajo, porque están dejando una parte de su vida para hacer que esto sea posible? ¿Por qué la agricultura familiar es imprescindible en Argentina?
Y porque, bueno, mirá, más allá de nuestro compromiso con las comunidades, la agricultura familiar es la cumple los agricultores, tienen un rol fundamental de la producción de alimentos y alimentar a los pueblos, a las ciudades. Eso también es el día a día, ¿no? Digamos, todo lo que tenemos en nuestro plato todos los días proviene de un agricultor, de una familia agricultora, y viene de unas manos que sembraron semillas, que criaron animales, y por eso es fundamental, ¿no?
Y si, bueno, vos cuando hiciste la presentación inicial mostraste un panorama bastante desalentador, y además dijiste que no eran ustedes los únicos afectados por este tipo de medidas. Las medidas afectan claramente no solo a los trabajadores de la agricultura familiar, sino también a los campesinos y a las comunidades. Es decir, ¿cuál es el modelo agrario que se está tratando de impulsar en el país? De acuerdo a tu opinión, a la visión que están teniendo como integrantes de ATE.
Nosotros vimos que, digamos, que ya venimos de algunos años que se viene profundizando un modelo principalmente agroexportador, ¿no? Que este gobierno, el 10 de diciembre, la primer señal que dio hacia el campo fue la quita de las retenciones, y eso fue un traspaso de dinero de miles y miles de millones a las empresas cerealeras, ¿no? Y a los grandes productores. Y según la región del país de la que estás hablando, es o se beneficia acá en Misiones la forestindustria, ¿no? El monocultivo de pino en grandes extensiones, que produce la concentración de la tierra y expulsa a los campesinos de sus pueblos, ¿no? Yo acá, en todos estos años que trabajo en Misiones, he visto desaparecer pueblos enteros por este modelo de monocultivo y de concentración de la tierra, ¿no? En otros lugares es la minería, bueno, en la pampa húmeda son los pules de siembra, la concentración de la tierra y los pules a través del cultivo de la soja, ¿no?
Bueno, digamos que si, digamos, el público que tenemos nosotros por estar enclavados prácticamente acá en Villa Crespo, en Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires, nuestro público es básicamente un público muy sensible a este tipo de problemáticas, pero es un público urbano. Si vos tuvieras que decirle algo a ese consumidor, ese ciudadano urbano, decir, ¿por qué tienen que apoyar la lucha de la agricultura familiar?
Y bueno, digamos que los agricultores son los que abastecen de alimentos, y la importancia también de consumir productos, de tratar de acercarse, digamos, a eliminar los intermediarios en el consumo, de saber qué estamos comiendo, de dónde viene ese alimento, quién lo produjo, de qué forma se produjo ese alimento, sería también una forma de llegar los consumidores, la gente de los barrios, a tener más conciencia que comprándole directamente a los productores, uno favorece un modelo de agricultura, ¿no? favorece el arraigo de una familia en el campo, ¿no? Si yo tengo que elegir o compro en un supermercado alimentos así que, digamos, anónimos, ¿no? O compro sabiendo de dónde viene el alimento que llevo a mi mesa y sé que de un grupo, una organización campesina, de un grupo de productores, ya sean medianos productores, pequeños productores, que así yo al elegir un alimento puedo elegir favorecer un, digamos, el arraigo de las familias campesinas del interior, ¿no?
Bueno, muy bien, Gabriela. Claro, yo lo que estaba pensando era, viste, que la mayoría de la gente no toma conciencia de que la comida que llega al plato día a día, claro, viene de la agricultura familiar, porque viste que sí, nos venden, sí, el verso de que hacemos alimento, Argentina produce alimento para 400 millones de habitantes en el mundo, pero en realidad, claro, para que coman los chanchos de Asia y qué sé yo, sí, ¿no? Entonces, está bueno esto que acabas vos de mencionar.
No, ¿y qué comés? ¿De dónde vino?
Seguro.
¿Quién lo produjo? ¿Viste? Como,
sí, sí, sí.
Investigar como siendo un... Dice como un ejercicio mental de responsabilidad de lo que estás comiendo.
También, seguro, ¿no? Seguro, sí, sí, sí. Bueno, Gabriela, vamos a terminar la charla porque, bueno, acá no, el tiempo nos corre, pero fue muy lindo escuchar lo que mencionó, o sea, no lindo las noticias que nos acaba de decir, más vale,
sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno,
sí,
digo que nos tengas al tanto de lo que está pasando, sí, en este, sí, momento, sí, te agradecemos la charla, ¿eh?
Bueno, cuando quieran, yo les agradezco y espero que este tipo de programas se multipliquen, porque es muy importante saber, digamos, que de dónde vienen los alimentos y la importancia que es elegir comprarle a los productores, ¿no?
Bien, bueno, desde ya contás con nuestro programa para lo que ustedes necesiten, si tienen que difundir algún tipo de información, lo que sea, estamos,
bueno,
en contacto y ya saben que tienen acá una voz para
bueno,
los van a escuchar,
¿eh? Y nos encantaría, bueno, que la noticia sean las reincorporaciones y la refinanciación,
sí,
de todo el programa,
sí,
por supuesto,
sí. Esperemos que sí, creemos que, aunque lo vemos como un año difícil,
nosotros también,
pero no bajamos los brazos porque estamos convencidos que es necesario esta política pública para el sector, ¿no?
Muy bien. Bueno, Gabriela, un abrazo grande.
Bueno, muchas gracias, cuando quieran.
Okay.
Saludos para toda la audiencia.
Muchas gracias, un abrazo, gracias. Hasta luego.
Chao, chao.
Pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. ¡Hey! Sube, 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 bandera del amor. Pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar, canta como el viento. Pueblo mío, sí, pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Sube, 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 bandera del amor. Pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar.
Bueno, entonces tenemos poco tiempo, por suerte, lo cual quiere decir que el programa estuvo a buen ritmo y con muchas noticias. Yo tengo para leer alguna cosita que me informó Carlos de una nota que salió en La Nación. Y bueno, quería comentar dos o tres cositas de esa nota, pero previamente vamos a escuchar esto.
Mentiroso, corazón mentiroso.
Bueno, y la nota esa, no, claro, pongo esto porque, por ejemplo, en una parte, es una nota que trata de ensalzar muchísimo a todo lo que hace este gobierno, ¿no? Por ejemplo, dice, no ha sido posible para el gobierno organizar un sistema de absorción de la sobreabundancia de leche con que se encontró en diciembre. Ahora, los tipos no han podido, claro, porque quitaron las retenciones que había y el precio del maíz aumentó un 20%. Ustedes ya saben, ya lo hablamos otras veces, que el principal alimento de las vacas lecheras es el maíz. Pero lo que más me llamó la atención de la nota, por eso lo de mentiroso, es dice que en el país el precio de la leche era en diciembre del 2015 1,90 a 2 pesos. Entonces yo fui a buscar a ver cuándo la leche estuvo a ese valor y, ¿saben? Estuvo a ese valor hace exactamente 2 años atrás, en marzo-abril del 2013. En diciembre del año pasado, o sea, cuando asumió este gobierno, el precio de la leche era exactamente el mismo que está teniendo ahora, o sea, 3 pesos con 50, pero ahora con un subsidio del Estado. Antes lo pagaban toda la industria y 30 centavos pagaba el gobierno. Y digo, y eso me llamó la atención, ¿no? Cómo se puede manipular la opinión de la gente. Claro, quién sabe cuánto de los que vivimos acá en Capital, cuánto le pagan al productor lechero. Y muy, bueno, reitero, muy suelto de cuerpo, ponen que 1,90. Mentira. Por eso el temita este, eso fue hace 2 años. En diciembre de este año el precio de la leche era 3,50.
Esto es una editorial del diario La Nación del sábado pasado, ¿no?
Efectivamente, así es. Y después otra cosita también, que dice a fines de 2015 no quedaban ni resto de la fiesta disfrutada. Porque bueno, habla del precio internacional de la leche. Cuando el precio internacional de la leche dice que por supuesto era muy bueno en la época del gobierno kirchnerista, y en realidad eso tiene vaivenes, que cada un año y medio, 2 años, viste, puede estar $5,000 tonelada y un año después está menos de $2,000. Y dice Nueva Zelanda, como que nosotros tendríamos que hacer lo que hace Nueva Zelanda, vender el 95% de su producción, cosa que también es imposible porque el mercado interno nuestro se consume el 85-90% de la leche que producimos, así que jamás podríamos exportar un 95% de la leche. Bueno, eso era lo que quería decir. Y sigo o bueno, y después otra cosa también que tenía para decir de las mentiras, que ahora no lo voy a encontrar, porque viste como soy desordenado, yo como vos, Carlos, tenía alguna otra cosa que me llamaba la atención. Pero voy a leer, lo vamos a dejar para la próxima. Me gustó mucho el temita ese que pusiste. Che, vamos a leer los ganadores, ¿sí? Dale. Del libro. El libro que hace un ratito mencionabas vos, Carlos.
Que se llama Cocinar y Comer Hoy en Argentina.
Muy bien. La ganadora, Verónica Rodríguez. Así que ella se lleva el libro. Y después, la yerba, el kilo y medio de YPA. Soledad Filchel. Así que un pequeño aplauso, a ver si se escucha. Les pedimos a ambas que nos manden un mensaje por Facebook para acordar la entrega de los premios. Y nos manda saludos Elisa Loeffler, espero haberlo leído bien, desde Villa Ventana, cerca de Bahía Blanca. Así que un saludo para Elisa. Bueno, nos vamos a despedir. José, ¿de qué país sos?
Soy de Perú.
Ah, por eso tu acento. ¿Dónde? Sí. ¿Y eso lo compraste en Perú, la remera esa que tenés?
Sí, me la obsequiaron.
Muy bien. Bueno, che, un gustazo haberte tenido acá con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Contando de los bolsones.
Y no va a ser la última vez.
No, seguramente que no.
Muchas gracias.
Y bueno, Carlos, yo me despido y vas a cerrar
y
vos.
Y yo también contando algo de...
Sí, vamos a... Nos despedimos, va la cortina y hoy cierra el programa el ingeniero Carlos Carballo González. Hasta el viernes que viene.
Bueno, muchas veces hemos hablado de precio, barato, caro, especulativo, usuario, y también de comercio, concentrado o directo del productor al consumidor, del libre comercio, del comercio entre los poderosos y los pobres del mundo. Algunas veces también hablamos de precio justo y comercio justo. Sin debatir demasiado, ¿justo para quién? Hoy es una buena oportunidad para hablar del tema, ya que el segundo sábado de mayo, mañana, la Organización Mundial del Comercio Justo celebra el Día Internacional del Comercio Justo. El comercio justo nació en la década del 50 en los Estados Unidos con la intención de que los países más ricos brinden ayuda económica a los más pobres. Y luego se fue expandiendo a otros países desarrollados que fueron reemplazando la visión asistencialista inicial por compromiso solidario, particularmente con los productores pobres del tercer mundo. En algunos países hermanos del África y Latinoamérica, fueron también generándose redes que intentan promover los principios del comercio justo. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a comercio justo? Cada uno de nosotros seguramente tiene una idea de qué es justo o injusto, pero existen acuerdos que establecen como referencia 10 principios básicos. Creación de oportunidades para productores en desventaja económica. Transparencia y responsabilidad, rendición de cuentas, prácticas comerciales justas, pago de un precio justo, no al trabajo infantil y al trabajo forzoso, compromiso con la no discriminación, la igualdad de género y el empoderamiento económico de la mujer y la libertad de asociación, garantizar buenas condiciones de trabajo, desarrollo de capacidades, promoción del precio justo, respeto por el medio ambiente. Pero las buenas intenciones, incluso alternativas construidas y sostenidas con valiosos esfuerzos por algunos, las ferias, por ejemplo, no alcanza para transformar injustas relaciones determinadas por la desigualdad y el poder a nivel internacional y también en la vida cotidiana. Las autoridades tienen el derecho y la responsabilidad de tomar medidas de claro y firme apoyo a los pequeños productores y a la variedad productiva, para que haya una libertad económica de la que todos efectivamente se beneficien. A veces puede ser necesario poner límites a quienes tienen mayores recursos y poder financiero. Una libertad económica solo declamada, pero donde las condiciones reales impiden que muchos puedan acceder realmente a ella, y donde se deteriore el acceso al trabajo, se convierte en un discurso contradictorio que deshonra la política. Eso está dicho en la Carta de Francisco sobre la Tierra y la Humanidad, la encíclica Laudato Si, del 2015, en el párrafo 129. Así, con el comercio justo, construiremos una sociedad justa, para lo cual necesitamos un Estado de 10.
El campesino, el campo, arroz y la cosecha. De un año al mercado llevó café, cacao, papas y banano. Por ese trabajo, ¿cuánto le quedó en la mano? Tres, solo tres, peso solo tres. Un año de trabajo y peso solo tres. Botas de cuero, panamá y idioma inglés. Tenía cara pálida, ¿quién compró el café? Yuca, café, cacao, papas y banano. Por ese trabajo, ¿cuánto le quedó en la mano? $3,000, solo mismo tres. Una hora de trabajo y $1,000 por tres. $3,000, solo mismo tres. Una hora de trabajo y $1,000 por tres.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá, en Radio Asamblea.